De los gitanos nos vamos a ir a alguien que sabe algo de la música, y creo que le vamos a preguntar a lo mejor cuánto hay de esta gitanidad en la música. Vamos a hablar con Sergio Pujol, que es historiador, docente, ensayista y especializado en música popular. Enseña historia del siglo XX en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, integra la carrera de investigador científico del CONICET. Quienes nos interesa la música sabemos que es el tipo probablemente que más sepa de música popular argentina, y es que, y su último libro está vinculado al Gato Barbieri, Un sonido para el tercer mundo. Hola Sergio, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Hola Sergio.
Hola, ¿qué tal? Jorge, Dolores, ¿cómo andan?
Bien, muy bien.
Contento de charlar con vos. En realidad estamos hoy en un programa vinculado a orquestas y orquestación. Y queríamos hablar con alguien que sepa.
Bueno, pero yo igual puedo ayudarlos.
Bueno, ¿qué pensás con respecto? Vos sabés que discutíamos con Lola, sí. O pensábamos, ¿cuál es la diferencia entre una banda y una orquesta?
La banda es un instrumento, es una formación con instrumentos de viento. Básicamente,
¿no? O sea que las bandas de rock estamos tirando verdura.
En realidad, sí. Me acuerdo que hace unos años Rodolfo Mederos, que cuando yo empecé a escucharlo era un vanguardista del tango y se fue haciendo un poquito más conservador, sigue siendo un gran músico, estaba muy enojado porque los rockeros utilizaban la expresión banda para definir, para describir un grupo de rock, un conjunto, como decíamos en otra época, ¿no? Un conjunto de música beat. Pero en realidad bandas son instrumentos de viento. La orquesta tiene varias secciones, instrumentos. La banda también tiene secciones, pero las principales son las maderas, que son en realidad el clarinete y la familia del saxofón. Se dice madera porque el sonido sale de una caña que vibra, y los metales, la brass, como dicen en Estados Unidos, que son las trompetas y los trombones. Y que en la Argentina, en la época de la típica y jazz, se llamaban pistones a las trompetas. Popularmente se decía pistones porque eran llaves, digamos, que se accionaban y cortaban el recorrido del caño para generar notas. De cualquier manera, las bandas en la Argentina también se llamaban orquestas, ¿no? Uno decía orquestas de jazz, por ejemplo, ¿no?
O sea, que se ha resignificado mucho, ya en realidad ha perdido ese significado original de que bandas son...
Sí.
Y hoy más o menos hay bandas de rock y hay orquestas de cumbia.
Y está la fanfarria también.
Y están las fanfarrias, claro. Y las rondallas y otro tipo de formas.
¿Qué son las rondallas?
Y las rondallas son instrumentos que tienen más que ver con el folclore del norte de España principalmente, y también conforman con instrumentos típicos de viento. Pero cuando decimos banda, en realidad en el mundo del jazz siempre va precedida la palabra banda por el calificativo big. Son las grandes bandas.
Claro, claro. La de Benny Goodman, digamos.
Exactamente, la de Benny Goodman, la de Duke Ellington, Count Basie y tantas otras que tuvieron su época, digamos, de hegemonía entre los años 30 y los años 50 en todo el mundo. De buen humor, exactamente. Glenn Miller, que formaban un director, una banda, tal como la definí recién, con tres secciones. La tercera, la llamada sección rítmica, que era el piano, contrabajo y batería, y eventualmente una guitarra. Y había un cantante que en realidad cantaba el estribillo, cantaba una partecita del tema. Estaba sentadito al lado del director, se llamaba el crooner. Estaba el crooner y la lady crooner, que era la chica que cantaba el estribillo, ¿no? Esa era la formación. Después, con los años, el cantante de la gran orquesta empezó a tener más presencia, un poco más de autonomía, y aparecieron los grandes crooners con orquesta, digamos, de Bing Crosby a Tony Bennett, con Frank Sinatra, por supuesto, ¿no? Eso se dio un poco después. Pero el boom de las grandes bandas empieza en los años de la crisis, ¿no? En los años 30, en Estados Unidos.
Te quiero hacer una pregunta, a ver, trayéndote un poquito para acá, ¿no? Recién Lola trajo un temazo maravilloso del Lebrijano, sí. Y yo hacía una cosa más histórica vinculado a la influencia sefaradí, gitana, árabe, castellana en nuestro folclore. Vos que estudiaste bastante la historia del folclore argentino, ¿qué existen parentescos?
En términos musicales yo no podría reconocerlos. Después, por supuesto, sí hay una presencia grande de la colectividad árabe, o más que árabe, sirio-libanesa, en realidad, en la Argentina, y eso, por supuesto, está presente en los Falú y en tantos más.
Y en Kafrune, me parece que también.
Kafrune, Falú, exactamente. Se da mucho en el noroeste, donde hay una
comunidad
presencia sirio-libanesa, sirio-libanesa grande en actividades vinculadas al comercio y otras. Ahora, en términos musicales, la verdad que no te sabría decir cuánto de árabe. Seguramente en esos siglos en los que los árabes ocuparon buena parte de España, ahí se produjo algún mestizaje cultural que llegó a la Argentina como a otras partes donde llegó el Imperio Español. Así que
la guitarra...
Es posible. Claro, bueno, por ejemplo... sí, efectivamente. La guitarra tiene un origen árabe, pero en el paso, digamos, por España se convirtió en un instrumento bastante diferente y nos llega a través de España, principalmente.
Claro, claro.
Donde sí hay una influencia gitana fuerte, estaban hablando hace un rato de la presencia gitana, es en un estilo jazzístico que afincó en la Argentina a partir de Oscar Alemán, que es
claro,
el llamado Gypsy Swing, el
claro,
gitano,
gypsy,
o
swing
con cuerdas, claro, cuyo mayor exponente fue un gitano, Django Reinhardt.
Reinhardt, gitano, claro.
Exactamente.
Con dos dedos menos, un gitano con dos dedos menos.
Con dos dedos menos porque en un accidente que tuvo en el carromato, se prendió fuego el carromato, salvó a su mujer, a su hija recién nacida y la guitarra, y en ese intento, digamos, rescatar el instrumento, se le quemó una mano y quedaron dos dedos completamente inhabilitados, el meñique y el anular de la mano izquierda. Por lo tanto, tocaba efectivamente con dos dedos más el muñón que le había quedado de una manera brillante, porque todas las grabaciones que conocemos de Django Reinhardt, empezó a grabar en el año 33, se produjeron después de aquel accidente. Por lo tanto, no sabemos cómo tocaba con los 10 dedos. Con los dedos con los que le quedó, tocaba maravillosamente bien. Y fue el primer artista que de jazz, él por supuesto empieza tocando música gitana en Francia y tocando el estilo jazz manouche, como se lo llamaba ya. Es el primer artista de jazz que podemos afirmar crea un idioma, o más bien un dialecto jazzístico original. Quiero decir, la fusión del blues y de la tradición jazzística que él descubre a través de los discos de Armstrong, Ellington y los grandes maestros de jazz, con esta combinación, con escalas y con ciertos procedimientos rítmicos que son propios de la música gitana. Por eso que se habla de un jazz gitano, que es diferente al jazz americano, y que llega a la Argentina a través de Oscar Alemán, porque Oscar Alemán lo conoce a Django Reinhardt. Tocaron juntos en más de una oportunidad, lamentablemente no hay ni fotos ni grabaciones, pero sí hay muchos testimonios de que existió una amistad y un vínculo artístico.
Y dicen que lo reemplazaba también alguna vez.
Y lo reemplazaba muchas veces, sí, a veces iba de juerga a Django o no lo podían encontrar. Por supuesto, tenía una manera bastante poco formal, digamos, de trabajar Django, era bastante imprevisible. Oscar, en cambio, era mucho más metódico y efectivamente lo reemplazó en varias oportunidades. Cuando en 1940 los alemanes invaden Francia, los nazis entran a París...
1940.
En 1940, sí. En junio del 40, Oscar vive un par de experiencias bastante traumáticas con oficiales de la SS en las calles y decide volver, porque lógicamente era, digamos, el enemigo perfecto, era negro, era sudamericano, se pensaba que era cubano y además músico de jazz, que el jazz era una de las artes degeneradas dentro del decálogo nazi. Así que se viene a la Argentina, se viene a Buenos Aires, y en ese momento no se conocía mucho de este estilo gitano, ¿no? Por lo tanto, hoy que hay una, digamos, historia bastante pródiga de este jazz, tenemos en la memoria, por supuesto, al gran Walter Malosetti, hoy Ricardo Pelican organiza todos los años un festival Django, esa tradición en la Argentina se la debemos a este chaqueño que triunfó en París, que se vino a la Argentina y que tuvo su orquesta también, digamos. Tuvo primero sus quintetos dentro del estilo gypsy, y en los años 50 tuvo un ensamble, un noneto en realidad, que firmaba así Oscar Alemán y su orquesta.
Del las jazz te llevo, te traslado también, pero dentro del jazz, a El Gato Barbieri, que si no me equivoco es tu último libro, ¿es correcto? ¿Un sonido para el tercer mundo?
Exactamente, Gato Barbieri, un sonido para el tercer mundo. El gato, como el 99% de los músicos de jazz de su generación, se fogueó tocando en grandes orquestas, sobre todo la de Lalo Schifrin, ¿no? Claro. Yo los escuchaba antes de salir al aire, mencionaban a Daniel Barenboim, ¿verdad? Bueno, sí. El gato, perdón, Lalo fue alumno de piano del padre de Barenboim, y Luis Schifrin, el padre de Lalo, era concertino en la Filarmónica de Buenos Aires. Esto lo señalo porque si bien en esos años existía una línea divisoria bastante rígida, digamos, entre los géneros populares y la llamada música académica o clásica, la verdad es que, por lo menos para pianistas y para instrumentistas de viento, quizás no tanto para guitarristas, la única manera de estudiar el instrumento era a través de la formación clásica. Después los yeites, digamos, los rasgos de estilo propios de cada género, se aprendían en la yeca, se aprendían en los boliches, se aprendían en contacto con otros músicos del género y sobre todo escuchando discos. Pero cuando en el 56 Schifrin forma esa gran orquesta, que fue la primera gran orquesta moderna o de jazz moderno que hubo en Buenos Aires, el principal solista era un joven rosarino que no hacía mucho había llegado con su hermano Rubén a Buenos Aires, llamado Leandro Barbieri, y que le decían gato porque tenía un enorme talento para estar en muchos lugares al mismo tiempo. Por lo menos es el efecto que producía su presencia. Podía estar tocando en un boliche en el Bajo de Buenos Aires, podía estar en la orquesta de Canal 13, o sobre todo, a partir de 56, en la gran orquesta de Lalo Schifrin.
Y de ahí a Estados Unidos. Vamos a escuchar, entonces, te despedimos. Muchísimas gracias, Sergio. Un lujo tenerte y poder entender un poquito de esta historia que está, como vemos, bastante articulada, ¿no?
Un abrazo grande, un placer.
Bueno, lo mismo para ustedes, ¿eh?
También Jorge, grande.
Un fuerte abrazo. Que sigan bien, gracias.